Estamos escuchándolo a él, a Juan Gabriel. El cielo totalmente despejado, la máxima pronosticada para hoy 32 grados. Le doy la bienvenida al licenciado Lucas Contreras. ¿Cómo le va, Lucas?
Muy buenos días a vos, María, a todos los oyentes, y muchas gracias por la invitación.
Bien. Lucas, muy comprometido con todas las investigaciones y también los temas sociales. También, está estudiando y está ampliando sus conocimientos sobre los temas que tienen que ver con género, justamente. Y nos pareció oportuno tenerte hoy, Lucas, así que muchísimas gracias para que puedas participar de esta mesa, que vamos a arrancar con alguno de los invitados que tenemos para hoy. Están sentados con nosotros, comienzo por la señorita, la licenciada Florencia Estrasolier, que está con nosotros, licenciada en comunicación, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Colega, trabaja en Colonia Carolla, en Radio La Ronda, y además está en el programa de Radio AM Abierta Adulto Mayor, pero también integrante de varios colectivos de mujeres. El doctor José Obregón, médico obstetra, integrante del equipo de trabajo de la Clínica Maternidad. Muchísimas gracias por su visita.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y buenos días para todos.
Bueno, y por supuesto, nosotros, Claudio, que no hace falta que nos presentemos,
ya nos presentamos
muy temprano. Para comenzar, médicamente, doctor, porque el tema es el aborto, y creo que está bueno explicar, ¿no?, toda la parte, digamos, clínica médica que se entiende hoy por un aborto.
El aborto es la pérdida del embarazo antes de la semana 20 de gestación. La semana 20 de gestación o 500 gramos de peso el feto al perderse, digamos. Eso es lo que está estipulado desde el punto de vista obstétrico, digamos. La pérdida del embarazo, para eso hay que definir, digamos, cuándo comienza el embarazo, ¿cierto? Y a partir de ese momento hasta las 20 semanas de gestación o 500. Cualquiera de las dos variables se puede usar para encuadrar, digamos, la complicación obstétrica.
Digamos. Bien. Existe el embarazo espontáneo, que es el embarazo, digamos, natural, que se da también en una mujer.
Sí, digamos, en la definición es tanto igual por cualquiera de las formas que se produzca el embarazo, digamos, ¿cierto? El embarazo natural, las semanas de gestación se comienzan a contar desde el primer día de la última menstruación. El embarazo técnicamente se produce 2 semanas aproximadamente después. Igualmente, para los embarazos producidos por tratamientos de reproducción asistida, el embarazo arrancaría directamente en un punto posterior, es decir, 2 semanas posteriores, pero el criterio es absolutamente el mismo.
Bien. Ahí la parte clínica, digamos, de un aborto. En su experiencia médica, mujeres que lleguen al consultorio con esta, digamos, idea, si se quiere interrumpir el embarazo, me imagino habrá tenido. O al menos dudas de al quedar embarazada de qué hacer a partir de esto, ¿no?
Yo le quiero agregar a lo que preguntas, María, digamos, si hay alguna razón que médicamente justifique, digamos, la posibilidad del aborto. Porque digo, sé que cuando el bebé está en gestación, digamos, hoy es posible, digamos, extraerle parte de la médula, hacerles estudios y saber, digamos, si ese bebé va a ser viable o no, digamos, hay motivos por los cuales, digamos, el aborto podría llegar a estar prescripto médicamente, sugerido.
Ahí yo diría habría 2 aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con la bioética, digamos, qué uno puede contraponer en una balanza a la interrupción de una vida, es decir, es otra vida. Entonces, en las situaciones en las cuales corre riesgo cierto de vida, la vida materna, entonces, desde el punto de vista médico, se justifica. Hay una situación, por ejemplo, natural, que ocurre más o menos una vez cada 150, 300 embarazos, que son los embarazos ectópicos, por ejemplo, embarazos que naturalmente se gestan en la trompa de la madre. Ahí la decisión es fácil, digamos, porque en realidad el embarazo no puede lograr viabilidad y corre riesgo a la madre, entonces ahí se lo interrumpe. Después hay otros casos no tan claro, por ejemplo, un embarazo que comienza en una madre donde se descubre un proceso neoplásico, un cáncer hormonodependiente, donde sin duda el desenlace para la madre va a ser fatal o se cree muy probablemente fatal. Entonces, bueno, ahí se contrapone una cosa con otra y, bueno, habría indicación. Después hay situaciones un poco más grises, diríamos. Por ejemplo, actualmente se puede detectar en un feto antes del tercer mes enfermedades que uno donde uno está seguro que no va a haber una larga sobrevida luego del nacimiento. Por ejemplo, el problema más clásico es una cosa que se llama anencefalia, es decir, es un bebé donde no se cierran los huesos del cráneo, no desarrolla el sistema nervioso central, digamos, en la parte superior, digamos, lo desarrolla solo para mantener respiración y latidos cardíacos de una manera precaria, y esos embarazos a veces llegan hasta el final y nacen, y uno ya sabe que va a fallecer porque en los conocimientos que actualmente tiene la ciencia no se logra sobrevida. Hay otros casos, por ejemplo, una trisomía que se llama 18, un defecto genético que también se puede diagnosticar actualmente precozmente, y también no ha habido en la historia de la medicina hasta la actualidad posibilidad de sobrevida, digamos. Eso, digamos, plantearía desde el punto de vista, si se quiere, algún gris o alguna discusión. Eso desde el punto de vista de la bioética, digamos. Otra cosa es lo que está legislado, ¿no? Que también, claro, trabajamos en, estamos en un país donde hay una constitución y hay una legislación, y bueno, también la legislación no prevé interrupción del embarazo en los últimos dos casos, eso que le mencioné.
Bien, vamos a aprovechar a saludar a otras personas que han llegado a nuestra mesa. Está también Florencia, licenciada en comunicación, a quien le voy a dar, y ya voy a ir corriendo el micrófono para que hable del resto, pero voy saludando porque ya están por acá en la mesa, la abogada doctora Janina Aguirre, que es directora de Niñez, Adolescencia y Familia en la Municipalidad de Jesús María. Está con nosotros también Monseñor Rodríguez, obispo emérito, y está con nosotros el padre Julio Aguirre. Muchas gracias a todos, párroco de la Ciudad de Jesús María, por estar. Vamos a ir dando la palabra a todos, pero, licenciada, corresponde usted dar su opinión sobre este debate que hoy se está dando, ya habiendo escuchado, digamos, la parte clínica y médica de cuándo se considera un aborto para la ciencia y demás. Bueno, ¿cuál es la postura, no? Y sabemos que hay un movimiento muy importante de los colectivos de mujeres a favor de que la mujer hoy pueda decidir sobre su cuerpo, en este caso decidir sobre el aborto libre.
Así es. El próximo 6 de marzo se va a presentar por séptima vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, luego de 6 veces que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito lo haga y la ley, bueno, quede encajonada. Lo que pasó el 19 de febrero pasado, no sé si recordarán ustedes, un gran tuitazo nacional y un gran pañuelazo en todas las plazas del país, en donde, bueno, mujeres y hombres se manifestaron a favor de la legalización del aborto, enmarcándolo en un contexto de, bueno, de un Estado que debe velar por la salud de la ciudadanía. Se estima que por año 500.000 mujeres abortan. De esas 500.000 mujeres, cuya cifra es estimativa porque al ser ilegal el aborto clandestino, no se puede trabajar sobre estadísticas precisas y concisas, estamos hablando de una gran franja de la ciudadanía, en este caso mujeres, que se someten a interrupciones del embarazo en condiciones peligrosas. ¿Cuáles son las condiciones peligrosas? Según la Organización Mundial de la Salud, define un aborto seguro, un aborto menos seguro y un aborto peligroso. El aborto seguro es aquel en el que el personal médico está capacitado para realizar la práctica abortiva. La institución todas, desde el primer nivel, digamos, desde los dispensarios hasta los más elevados, están preparados también para hacerlo. Y las dosis que se aplican son las justas. Eso es un aborto seguro para la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, existe también el aborto peligroso, que es aquel en que estos tres elementos no se dan. En Argentina y en países en los que el aborto no es legal, son los abortos peligrosos la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Entonces, actualmente son los abortos la causa por la que miles y miles de mujeres están muriendo. Eso lo torna un tema, un asunto de salud pública, un asunto de agenda del Estado, en el que, bueno, actualmente la sociedad me parece que se va superando a sí misma. Hace mucho tiempo estar hablando de aborto en una radio era imposible, impensado. Hoy en día lo estamos haciendo, es muy valioso que el debate llegue a todos lados y que sobre todo ingrese al Congreso y pueda ser despenalizado, primeramente porque hoy en día, en cómo están las cosas, si una mujer tiene una complicación a la hora de un aborto y cae en una institución de salud, puede incluso ser denunciada
y judicializado el caso,
lo cual potencia una y otra vez las distintas violencias que sufren, bueno, que sufrimos las mujeres en un marco en el que la sociedad no es igualitaria y las desigualdades se traducen en injusticia. Ahora, una cosa más. Estos abortos peligrosos que suceden en Argentina, y basándome en la doctora Mariana Rechisneco, ella explica que del total de estos abortos que constituyen la principal muerte, insisto, de mujeres en Argentina, el 77% ocurre en hospitales públicos, el 13% en hospitales privados, el 7% en sus casas y el 3% en la calle. Eso deja en evidencia también la falencia del sistema de salud público, que debe ser para todos por igual y no debe discriminar ni entre ricos ni pobres, y velar por el bienestar de la salud de las personas. En el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, se habla de la salud como el bienestar físico, psíquico y social de las personas. Ya no se habla de salud ligado directamente a enfermedad o no enfermedad. Y son allí, bueno, las mujeres, el movimiento organizado de mujeres que hace más de una década crearon esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se expresa en estos pañuelitos verdes, cuya leyenda principal es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es decir, nadie quiere abortar, nadie está a favor del aborto. Sí se pide la legalización para que los casos que suceden sucedan en las óptimas condiciones y nadie muera. Pero todos velamos por las cadenas anteriores, que es principalmente la educación sexual, que está la ley hace 12 años, y sin embargo en las escuelas no se está aplicando como todavía corresponde.
Como corresponde. Ya que hablamos de legalización, me parece oportuno que le demos la entrada a la doctora Janina Aguirre, que además de ser funcionaria municipal, estar en permanente contacto con estas problemáticas, es abogada y creo que puede complementar, ¿no?, lo que decía la licenciada Florencia Estrasorio recién sobre el tema, ¿no?, de que hoy una mujer que aborta ilegalmente y termina en un nosocomio también termina judicializada.
Sí, los estaba escuchando previamente al doctor. Buenos días, primero. Gracias por la invitación. y lo escuchaba al doctor y después a la licenciada, y algunas cuestiones para como para aportar a lo que ellos decían. En realidad es el marco legal que nosotros tenemos en relación al aborto y el aborto no punible. Hoy para nuestra legislación está penado el aborto, no solamente a la mujer que realiza el aborto, sino a quien ayuda a realizar el aborto, y cuando eso es un profesional de la salud, está grabado. Y acá, antes de continuar con lo específico, también me parece importante tener en cuenta que la tentativa de aborto por parte de la mujer no está penalizado, y muchas veces eso no se sabe. Entonces, una mujer que intenta realizar un aborto, pero que no llega a realizarlo, pero necesita una asistencia en el momento, a veces tiene miedo de llegar a un establecimiento de salud porque tiene miedo justamente a la penalización. Y eso, hay un desconocimiento desde las mujeres y también a veces desde los mismos equipos de salud. Otro tema es el aborto no punible, que quería aportar un poquito a lo que el doctor había ya apuntado, que para nuestra legislación hay situaciones en las que está habilitado realizar el aborto. Eso significa que sea no punible. Y que son, la ley lo que dice, el Código Penal establece dos casos concretamente y habla en el primero de ellos, que es en el caso en que corre peligro la vida o la integridad física de la mujer. Aportando lo que había dicho el doctor, en ese caso en realidad se está centrando en la vida de la mujer y no del bebé, sí, que no tenga, sí, probabilidades de vida después, ¿no? Esto que decía el doctor, que hay algunos casos en los que ya se sabe que la probabilidad de vida va a ser escasa o nula. Pero la ley en esos casos no lo tiene establecido como aborto no punible, sino que concentra la atención en la mujer. Si se sabe que la que corre peligro en ese momento es la vida de la mujer, se prioriza en ese caso. Ese sería aborto no punible. Y la otra situación que trae como distintas, hay dos interpretaciones, que es el caso de la violación a una mujer. La ley lo que dice es, en el caso de violación o a una mujer idiota demente, que es la definición que da la ley. Y acá es donde hay dos interpretaciones que tienen que ver con, algunos interpretan que solamente puede darse el aborto en el caso en que la violación haya sido a una persona que tenga una discapacidad y que no pueda consentir ese acto. O sea, esto que la ley habla de persona idiota demente. Y hay otra posición que habla que en realidad este inciso se podría dividir en dos, que es en el caso de violación a cualquier mujer, uh-huh, ¿sí? O la violación, o la otra situación, que es cuando esto sucede con una persona idiota demente, ¿está? Y de aquí, a nivel nacional, nosotros, no recuerdo bien si es desde el 2012 que tenemos una reglamentación, el, sí, protocolo de intervención.
Que Córdoba tiene una particularidad, ¿no?
Exactamente. A nivel nacional, el Ministerio de Salud lo que hizo fue reglamentar el protocolo de intervención. Entonces, en los hospitales públicos nacionales aceptan esta postura, esta segunda postura que decía yo, que puede ser la violación a cualquier mujer. Y entonces establece cuál es el protocolo de intervención. Pero a nivel provincial no se adhirió a eso. Entonces nosotros podemos hoy convivir con un hospital provincial que si va una mujer y pide un aborto por una violación, no lo van a hacer, y en un hospital nacional donde sí se haría en esa situación. Pero la jurisprudencia, también la Corte Suprema se ha ya definido sobre el respecto, se ha pronunciado. Sin embargo, bueno, convive hoy esta legislación y estas diferencias en relación a la doctrina. Así que eso es el marco en que nosotros hoy tenemos legalmente.
Bueno, con nosotros están representando en este caso a la Iglesia Católica, Monseñor Rodríguez, obispo emérito, a quien le doy la bienvenida. y le pido que, bueno, que pueda opinar, ¿no? Porque hoy la Iglesia también es una parte muy importante de la sociedad y además también tiene marcada su postura con respecto a este debate que nuevamente, como dijeron acá las licenciadas, se da por sexta vez en varios años y donde la Iglesia ha tenido una participación, proponiendo, expresando, diciendo cuál es la posición. ¿Qué defiende la Iglesia primeramente? Es la vida, ¿verdad? ¿Cómo le va, Monseñor? Bienvenido, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Con respecto a este tema del aborto, la Iglesia siempre se ha opuesto al tema del aborto, desde los inicios, ¿no? Hay una carta que se llama Diocneto del siglo II, donde dice cómo son los cristianos, entonces allí dice: engendran hijos como todos, pero no se deshacen de los hijos que ellos han, digamos, gestado.